Estamos asistiendo a un momento complicado, ¿no? No solamente en el mundo en general, hay una situación complicada, hay una profunda crisis que se ha desatado no solamente por las consecuencias de la pandemia, sino por los límites del capitalismo en el mundo. Argentina tiene también sus particularidades y algunas generalidades que responden a otros escenarios también. Estas concentraciones que se vienen manifestando en Argentina, que tienen algunas características que se pueden tipificar claramente, ya lo hablé alguna vez con vos, tienen una característica, un momento caracterizante que es ese sujeto lacaniano que ya hablé contigo alguna vez, que es la paranoia, como personalidad característica de estas manifestaciones de las provincias y en San Juan del día 17 de agosto y el día 19 de septiembre. Además de participar de estas características paranoicas, que tienen un comportamiento realmente delirante. No me coloco en una actitud extrema y exagerada de una absoluta realidad, porque de todas sus consignas, las formas con que se han manifestado, utilizar los símbolos patrióticos, utilizar a nuestros próceres más importantes, como el caso de San Martín el día 17.
Belgrano,
esgrimir el día 17 de agosto que ellos salían en defensa, digamos, de la democracia, de la república y en defensa de su libertad por la que había luchado el general San Martín. Bueno, esto es delirante. No es lo más grave de sus delirios, ¿no? Pero ya sí marca una actitud delirante. Por otro lado, las concentraciones en Mauricio del día sábado y las consignas por las que se movilizan, plantear una movilización anticuarentena o plantear no la reforma judicial o alguna bandera que vi que el oficialismo se lleva puesta a la Constitución, el gran atropello en San Juan lo escuché, el gran atropello del gobierno nacional sobre la ciudad por el porcentual del 2,7% que se había transferido en el 2016 por Macri. En San Juan se movilizaban por esto. Pedían, había una pancarta que le piden a la Corte Suprema de Justicia que salve a la República, a este proceso antidemocrático. Bueno, empecemos a definir las cosas, ¿no? Más allá de que hay una actitud delirante y paranoica, hay una situación por la cual sienten una profunda pasión, ¿no? Que es por el odio. Y es muy complicado cuando se transitan estos términos, porque se cancela toda posibilidad del debate racional, toda posibilidad de inclusión de la dialéctica como instancia constitutiva de un proceso perfeccionado democrático. No hay manera posible que quien se moviliza por el absoluto odio y rencores que podamos tener un espacio, digamos, de diálogo. Yo sería interesante poder comenzar a hacer docencia aún desde tu programa para que comencemos a redefinir los términos por esta distorsión escandalosa del lenguaje de qué es una democracia, qué es una república, qué pasó con el poder judicial, por qué hay una restitución a un estado de vicio del traslado de estos jueces por el decreto del expresidente Macri, y que de ninguna manera constituye un atropello, porque lo único que ha hecho este gobierno, por una intervención del Consejo de la Magistratura, que advierte el vicio de 10 jueces que no habían pasado por la anuencia y la consideración del Senado, por lo tanto va al Senado y el Senado se pide y no da el visto bueno a ese traslado, sino que ordenan que vayan a sus juzgados naturales, originarios. Esto es antidemocrático cuando han intervenido todos los órganos que están constituidos constitucionalmente para esta intervención, Consejo de la Magistratura y Senado. ¿Cómo fue la intervención de los órganos para el traslado de estos jueces? No existió. No existió. Cuando esta gente se moviliza por la defensa de la justicia y la libertad absoluta de nuestra justicia que está avasallada, son unos delirantes de una ignorancia peligrosa que no admite, digamos, ninguna posibilidad de diálogo alguna. Esto con respecto a la reforma de la justicia. En la del 17 de octubre se movilizó, recuerden ustedes, en tanto y en cuanto este atropello de la justicia por la reforma judicial. ¿Qué reforma judicial? No se puede hablar en estos términos generales de reforma judicial. No había reforma judicial, es simplemente, a ver, es redistribuir el sistema federal. Es poner en mancha el sistema acusatorio, fue nada más que esto, ¿qué reforma?
Democratizar la justicia para todos, que todos tengan las mismas posibilidades de llegar
ahí. Por supuesto, pero no era más que esto, no es una reforma. Y además sobre cómo el uso arbitrario y absoluto, de una forma descarada y grotesca por fiscales y jueces, de la ley del arrepentido, ustedes, bueno, sí. Se movilizan, digamos, en defensa de esta justicia, en estos términos, ¿no? Sobre la República. ¿Cuál es la república que esta gente me está hablando? ¿De qué república están hablando y van con las banderas pidiendo por la república? No entienden de qué estamos hablando. No entienden de cómo se redistribuye funcionalmente el poder y en órganos diferenciados e independientes cuando ha habido una mesa judicial que avasalló durante el gobierno anterior absolutamente los órganos del Estado y clausuró prácticamente el debate amplio del Congreso. Mandó a la policía para castigar, pegar, encarcelar a cuanto ciudadano protestaba por sus derechos, ciudadanos que se manifestaban, Mauricio, en defensa legítimo de sus derechos democráticos. ¿Cuáles son los derechos que esgrimen estos grupos que se movilizan? Voy a tratar de ser lo más cuidadoso posible porque me parece que los tiempos y la situación grave por la que se transita nos reclama moderación. Esto que tanto le pidió Montesquieu a ellos, a estos grupos de repúblicas oligárquicas que tuvieran moderación. Yo estoy pidiendo moderación y voy a tratar de ser yo también moderado.
Explícame, por favor, ¿qué es esto de ciudadanos independientes autoconvocados? Porque no lo entiendo muy bien.
A ver, ¿cuáles los ciudadanos independientes autoconvocados que esgrimen permanentemente, digamos, una actitud absolutamente violenta contra cualquier posición de los sectores populares o aún del propio peronismo? Porque hay una actitud realmente, un odio histórico que tienen algunos sectores. Y hoy estos grupos que se llaman autoconvocados, que tienen también contra el peronismo, digamos. Hay un odio claro y que además van participando distintos componentes sociales. No sé qué es los ciudadanos independientes. ¿Independientes de qué? Empecemos a mirar cómo son los términos que se utilizan para su constitución social. ¿Y por qué no política? Aunque el ejercicio de ellos y de los grupos del 17 y del 19 de septiembre ejercitan exactamente el espacio de la no política. Es la negación de la política porque no admiten la posibilidad del diálogo y de la discusión alguna. ¿Qué son ciudadanos independientes? ¿Independientes de quién? Empecemos a hablar. ¿Son ciudadanos efectivamente? Habría que mirar cómo son los comportamientos de los ciudadanos que conforman estos grupos. ¿Son ciudadanos que cumplen con las obligaciones institucionales, democráticas, legislativas, normativas, pagan sus tasas regularmente? ¿Son ciudadanos que pagan regularmente las obligaciones tributarias? ¿O son ciudadanos, digamos, parciales a los efectos de demandar? ¿Y de demandar qué? ¿Delirios o demandar derechos absolutamente democráticos? ¿Son autónomos de quién? ¿De todo partido político? Quieren manifestarse que ellos son independientes y apolíticos y tienen comportamientos absolutamente de naturaleza política,
sí,
en sus demandas y en sus manifestaciones. Ahora, yo creo que esta paranoia generalizada, y a ver, sería bueno que definamos, que entiendan por paranoia, me estoy refiriendo, digamos, a una posición donde hay grupos colectivos que participan, todos que se interpretan bajo un mismo signo, digamos, El signo es amenazante. Ustedes ven que tienen comportamientos amenazantes. Y que va constituyendo hoy en la realidad social sanjuanina y argentina una realidad bajo el signo de una amenaza siempre. Siempre bajo una amenaza. Debo decir que los actores, todos los componentes de estos de esta gente que está participando en estos espacios, se constituyen bajo una narrativa. Mirá vos, Mauricio, sobre cuál es el componente del discurso, digamos. Es una permanente imputación al otro, digamos, y el otro es un monstruo que solamente existe en su imaginación y en esa paranoia, digamos, que afecta sus libertades. Es una especie, digamos, de gran leviatán, digamos, sesgado, ¿no? Que acá no existe este gran leviatán, digamos, para ordenar la seguridad de las personas como consecuencia de una guerra de todos contra todos, sino que es un gran leviatán que ellos imaginan, este monstruo es exactamente el oficialismo gobernante que nos aniquila nuestra libertad, libertad absoluta, libertad anárquica. Es decir, como consecuencia de que piensan que sus derechos, sus propiedades, no pueden tener límite posible. Ni siquiera los puedo plantear a estos sujetos movilizados, digamos, en los términos del liberalismo político, digamos, donde, por supuesto, que plantean las relaciones libres de los sujetos en el mercado o en las instancias sociales, sino que además este sujeto libre del liberalismo político de Adam Smith, aún de Hayek, se transforma en un sujeto absolutamente liberalizado. ¿Y qué es el sujeto absolutamente liberalizado? Sujeto que no tiene amarres sociales ninguno, no hay amarres sociales, ustedes miren. Además, yo hago lo que se me da la gana, es decir, hago lo que quiero. No, esto es realmente insoportable. Yo puedo hacer lo que quiero. No, esto es absolutamente peligrosa. Esta pasión por la ignorancia que tienen y por el odio fue trabajado, lógicamente. Estos sujetos fueron trabajados. Están absolutamente colonizados por una instancia de odio y de ignorancia que se movilizó y que la trabajó muy bien el gobierno anterior a través de los medios masivos y a través de las redes.
Tal cual.
Aníbal, ¿cómo estás? Te saluda Bianca Piacentini.
Hola, Bianca.
Te estoy escuchando muy atentamente y me trae recuerdos de algunas pancartas que vi. Había una muy llamativa de lo que fue la marcha en el obelisco que decía el Estado es el virus, por ejemplo, ¿no? Como consigna que uno diría, bueno, son anarcos, somos personas, digamos.
Somos todos Falabella, esa fue otra pancarta que leí por ahí.
Bueno, otra fake news que ya han instalado, ¿no? Que el gobierno,
claro,
que aleja a las empresas,
a, ¿no?, las inversiones y todo esto. Y yo pienso en lo que vos decís de, bueno, cómo fue construyendo, configurando y colonizando el gobierno pasado, el sentido común, digamos, y la opinión a través de los medios de comunicación. Y pienso, ¿no?, en los discursos de Macri, por ejemplo, en los que el expresidente no decía absolutamente nada cuando hablaba, digamos. Era una cadena, un continuum de eslogans,
de metáforas vacías.
En la que no nos dejaba absolutamente ni una reflexión, y pienso, ¿no?, cómo esto, digamos, que porque estas marchas que vemos ahora con estas consignas absurdas y estas consignas totalitarias, como por ejemplo la libertad, la reforma judicial, pero nunca dicen qué de la reforma es lo que está mal. ¿Cómo es que se coartan sus libertades, digamos? O sea, como esta cuestión de un significante completamente vacío en el que no podemos hilar alguna reflexión o algún argumento válido en la arena política, digamos. No sé si me seguís, Aníbal, pero a mí sí, esta cuestión del vaciamiento del discurso me preocupa bastante.
Sí, sí, claramente. Digamos, tienen las consignas que tienen sus actores políticos, ¿no?, como Bullrich, ustedes vieron a Lombardi, las expresiones, Bullrich, esta presidente del PRO, que marchaba por el futuro, no por la democracia, por el valor del mérito. Por supuesto que las consideraciones del presidente en San Juan respecto a dónde posiciona el mérito, absolutamente en términos constitucionales, la igualdad de los iguales, pensaba una Argentina que está, que no puede estar condenada a la impunidad, ¿no? O a la igualación hacia abajo. Esto dice Bullrich, o este señor Lombardi, mérito, el mérito es ganar a la calle. Fíjense, fíjense la ignorancia, fíjense la barbaridad, la absoluta barbaridad.
Y la contradicción. Bajar
los brazos. El mérito es estar unido por la celeste y blanca. Estos son digamos, las convocatorias, no, no sé, o el señor Iglesias, que se vayan todos, o la carta de Macri publicada en Diario Nación.
Y pensar que el que se vayan todos es criminal directamente. Es criminal porque nos trae a una época de nuestra historia argentina tremenda.
Y ahí donde pensás vos que estos tipos que dicen que son políticos, es destrozar nuestro sistema democrático, malo bien, es el que tenemos, digamos, ¿no? Y tenemos cada cuatro años la posibilidad de poder elegir a quién queremos que nos gobierne.
Una cosa quería contestar la Bianca que me interpeló. Sí. Respecto a las colonizaciones de la conciencia. El general Perón les planteaba cómo eran los procesos de colonización. Por supuesto, los procesos de colonización estaban dirigidos en otra trascendencia política. Este proceso colonizador, Bianca, que ha generado este liberalismo político, es un proceso colonizador, digamos, de las conciencias, ¿no? Uh-huh. Cómo han ido operando, ese, donde no dejan alternativa posible a grandes grupos de la sociedad a que sobre la percepción del sentido de la realidad, en ese proceso de introspección, para utilizar, digamos, ese proceso cognoscitivo reflexivo, no haya alternativa de hacerlo. Uh-huh. Por lo tanto, la posibilidad que se planteó históricamente en los movimientos populares de la cultura social, la conciencia social y el proceso, digamos, de unidad nacional liberada, se cancela bajo estos presupuestos. Ahora, Nora Merlín, que se los recomiendo, Nora Merlín ha planteado inteligentemente este problema de la colonización de las conciencias. Habla de la colonización de la subjetividad liberal y de la obediencia inconsciente. Es decir, la subjetividad, Bianca, neoliberal, mm. es ese estado, digamos, esto que vos acabás de decir recién, este sentido común, que es absolutamente, digamos, desde la perspectiva neoliberal, ¿no? Mm. Que no responde, no podría responder al sentido común que deberían tener muchos sectores populares. No debería responder a esa lógica. Sin embargo, han ido colonizando estas conciencias. Y esta es la gran batalla que tenemos que dar. Digamos, esa pérdida que viene... Hay una pérdida de cultura, digamos, que la vienen generando los movimientos populares. Mm. Y que hay que ganar ese espacio. Hay que volver a ganar, pero además ganar ese espacio con la absoluta verdad. A mí me preocupa aún las propias universidades, que deberán reposicionarse en torno de esta batalla, que lo ha planteado muy bien ayer Varoufakis y que lo había planteado también en el Congreso Progresista, donde se plantea en este gran debate esta lucha, digamos, de los modelos, ¿no? Mm. Ahora, luchar estos modelos implica que se asuma alguna responsabilidad, una responsabilidad que van a asumir los actores que nos ocupamos de esto, ustedes desde el periodismo, nosotros desde la universidad, los partidos políticos con los espacios que les correspondan. Mm. Esa obediencia inconsciente que ha creado este sujeto colonizado. Ahora, quiero ser claro, ese sujeto colonizado no me estoy refiriendo a una categoría o clases sociales. Debemos analizarlo con un criterio, yo les diría, más transversal. Uh-huh, sí. ¿Cómo son los componentes? ¿Hay sectores universitarios en esos grupos? Sí.
Sí.
¿Hay sectores periodistas? Sí. ¿Hay sectores populares? Sí, hay sectores populares también ahí en esos grupos. Es decir, no es un criterio de clase, digamos, es un criterio más transversal. Tiene, digamos, un núcleo de prejuicio, o no tienen un núcleo de prejuicio. ¿Cuál es el prejuicio? Que tienen absolutamente todo. Algunos sectores populares, la universidad, el odio. Y hay una envoltura formal, además, en estos grupos, que ustedes lo pueden, es tangible, no lo estoy yo inventando. Mm. Hay una envoltura claramente formal, donde hay una clara identificación. Ahora, entre ellos sí hay tensiones, porque no tienen nada que ver los sectores intelectuales con los sectores populares que integran ese espacio. Ahí sí claramente tensiones en ellos también. Ahora, Yo creería que hay una diferente trama argumental, porque la trama argumental que tienen los sectores populares es muy distinto a la trama argumental que tienen los sectores de la universidad o los sectores del periodismo para manifestarse en esas marchas. Depende de los actores que los informan también, porque si el medio de comunicación fogonea con Mirta Legrand y Susana Jiménez, va a un sector. Y si el medio de comunicación fogonea con el señor Feynman, o con antiguamente con Grandona, y hoy con Coda Blos, tiene otros actores, sí, digamos, para esos informantes, ¿no? ¿Está claro lo que estoy hablando?
Sí, está perfecto.
Claro, claro. Por lo tanto, hay un trabajo profundo a los efectos de que podamos restituir o podamos de alguna manera posicionarnos para generar o neutralizar esto, ¿no? Este es el trabajo sobre la subjetividad que han venido haciendo. Y además te digo lo que me preguntaba Bianca, hay una obediencia absolutamente sí, inconsciente, y que se caracterizan además esta gente por no que quieren saber la verdad, no les interesa saber la verdad de la justicia, no les interesa saber la verdad de cómo funciona una república, de qué democracia, no les interesa que hablemos de la democracia, que da para hablar también sobre la problemática de democracia. Quieren, hay una pasión, sí, vuelvo a reiterar, por la ignorancia y el odio.
Una pasión por la ignorancia, sí, eso es muy bueno, porque realmente son sectores que cuentan con todas las posibilidades del acceso a Internet, por ejemplo, para ver de qué trata esta reforma judicial.
Sí, tienen eso, tienen DirecTV, tienen un montón de posibilidades que el resto de la gente...
Acceso a la información no les falta.
Que no lo tiene. Sí. Sintéticamente, Aníbal, para ir redondeando, vos hablás de las responsabilidades. Bueno, esta es una opinión con respecto a los ciudadanos autoconvocados independientes. Pero bueno, acá hay una responsabilidad enorme, estoy hablando, y miremos también acá la provincia de San Juan, estoy hablando de la oposición. Una oposición hipócrita, como el diputado nacional Marcelo Rego, digamos, ¿no?, que pide explicaciones por un escrache que sufrió una ciudadana autoconvocada, pero que nunca dijeron cuando lo fueron a escrachar al gobernador de la provincia de San Juan, o al senador Rubén Uñac, o a Caselles, o al diputado nacional José Ligioja. Veo una hipocresía y un aprovechamiento terrible por parte de Marcelo Rego, Cornejo,
Orrego,
que intentó despegarse durante estos 4 años del macrismo, digamos, como si no fuese parte de esto, y lo sigue haciendo con una hipocresía absoluta. Eso, Cornejo pidiendo una explicación a la legislatura por el escrache, Jimena Martínez sacándose una foto haciendo un posteo, aprovechándose esta situación tan confusa y tan complicada en medio de una pandemia mundial. Eso es caranchismo, eso es necropolítica, Aníbal.
Sí, por supuesto que es necropolítica y no política, claramente, ¿no? A ver, convengamos que la mayoría de la información es falsa y la poca información real es la que estamos obligados a discernir, a aceptar, a advertir. Me refiero no solo a los medios de comunicación, sino también a la dirigencia política. Hay una información absolutamente distorsionada sobre la pandemia, se termina ocultando en medio de toda esa basura cibernética la verdadera y la realidad de las cosas. Me refiero, esto es también, le pertenece a mi crítica a políticos, científicos, docentes, periodistas, que dicen sobre un mismo objeto de análisis cosas diferentes. Y esto es lo que está haciendo Rego. Esto es lo que hace Rego exactamente. Así como aparece un expresidente que nos denuncia un golpe de Estado, una periodista explicando sobre las bondades del dióxido de cloro, aparece este señor Orrego también aprovechando la circunstancia política para medirla eventualmente electoralmente. El señor Orrego se olvida que él es un servidor público y que él debe posicionarse en la política como una acción humana y social y proyectiva, no como dirigente del espacio de la no política. No debe haber más espacio de la no política, no puede existir más espacio de la no política. Esto le está haciendo un daño a la comunidad total, están subsumiendo a la comunidad, a una simple sociedad, a una absoluta y simple sociedad. No hay posibilidades que se puedan, en estas percepciones de estos dirigentes, de estos comunicadores o de esta forma absolutamente falaz de transferir la información, posibilidad alguna que se pueda articular de un modo contingente y necesario una sociedad, digamos, que pueda salir de este espacio absolutamente atomizado a la que la han susumido el neoliberalismo y muchos de estos dirigentes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La sociedad no puede ser una totalidad, Bianca. No es una totalidad la sociedad. No está plenamente constituido y no se permite plenamente su constitución cuando tenemos dirigentes que la están avasallando con este tipo de información o están deteriorando a los sujetos que la integran con este tipo de información. Además hay otra cosa, lo social es una apertura que siempre está de alguna manera constituida a lo social y ahí vienen los procesos políticos que podemos dividirlo en dos campos que pueden ser antagónicos entre los sectores que tienen una percepción política absolutamente liberal y los sectores que se colocan en la antípoda de esa percepción liberal, que son los campos nacionales y populares. Ahora, claramente, ¿cómo se dirime esto entre dos campos antagónicos y políticos? Con procesos democráticos, no con armas, no destituyendo, no pidiendo golpes de Estado, en procesos democráticos, que el señor Orrego reestudie los procesos democráticos para poder confrontar con los procesos, digamos, del gobernador Uñac o de Fernández. No tengo ningún problema, yo trabajo estos temas. Si Orrego quiere que nos juntemos, yo tengo mucho trabajo para que él advierta cómo son los procesos democráticos. No en esta lógica infame de la no política que ha generado una parte del liberalismo político. Se olvida de sus orígenes, nada más, este dirigente, ¿no?
Sí.
Se está olvidando. Poco contribuye a que se suture la sociedad.
Exactamente.
Hay una falta originaria en esta sociedad. No la sigamos agudizando.
Y este esa falta originaria social, ¿no?
Está claro a qué me refiero.
Sí.
El vacío constitutivo, ¿no?
Sí.
Esa imposibilidad de la plenitud de la sociedad. Hay que ayudar a la sociedad, pero se plantea una sociedad constitutiva en plenitud con sujetos que la integren, que tengan capacidad cognoscitiva, valorativa y afectiva sobre el escenario político contingente sobre el que estamos de alguna manera interpretando. No permiten esta actitud valorativa y consciente de la sociedad. No lo permiten, porque la tratan de manipular y colonizan sus conciencias a los efectos de sus intereses espurios.